Bueno, 9:41 de la mañana. Vamos con el análisis internacional. La verdad es que hoy centrado sobre todo en dos puntos geográficos bien concretos. Por un lado, nos vamos a centrar en Irak, en esa ofensiva de los yihadistas que, la verdad, ha sorprendido a propios y extraños por su fuerza y ha hecho tambalear, bueno, la escasa estabilidad que había en esa región. Vamos a tratar de analizar qué es lo que está sucediendo en Irak y qué consecuencias podría tener. Y, evidentemente, también vamos a mirar a Ucrania hoy, además, con un notición, y es que, finalmente, Rusia, Gazprom, ha cerrado el grifo del gas a Ucrania porque Kiev no pagaba lo que debía a esta empresa rusa. Eso también va a tener sus efectos. De todo eso vamos a hablar con Chente Recondo, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Uno, Chente.
Vaya, Unón.
Bueno, sin duda, dos puntos muy calientes, ¿no? El de Ucrania, esa noticia que hemos conocido hoy de Gazprom, y el de Irak.
Sí, eso es, ¿no? Y empezando tal vez por el asunto de esa ofensiva militar por parte del Estado Islámico en Irak y Levante, que ha sorprendido a propios y a extraños, ¿no? Ha sorprendido sobre todo porque, por un lado, yo creo que la mayoría de las agencias occidentales no esperaban esta ofensiva, estando centrado como probablemente estaba en lo que acontecía en Siria, aunque ya estamos recibiendo desde hace tiempo pocas noticias, ¿no?, de lo que acontece en Siria, y evidentemente este tipo de acciones no deja de preocupar, ¿no?, de preocupar, porque estamos hablando del futuro de Irak, estamos hablando del futuro del auge de este tipo de organizaciones en clave yihadista, y sobre todo también porque está la presencia de estos grupos en Siria intentando derrocar al gobierno de Damasco, ¿no? Es cierto que hay una serie de factores que pueden explicar este auge del movimiento yihadista y sobre todo en esta ofensiva de estos días. El descontento en buenas partes del país, en Irak en concreto, para con el gobierno central, para con el gobierno de al-Malik y la forma de este de hacer la política, el auge que desde mucho tiempo las políticas sectarias están cimentando este tipo de actuaciones. Se está viendo claramente cómo parece ser, según algunas informaciones, que esta organización yihadista pues podría tener importantes acuerdos, importantes lazos con sectores sunitas, con sectores tribales e incluso con antiguos miembros del partido Baas. Ello explicaría tal vez la capacidad militar que está demostrando, sobre todo en clave organización, y al mismo tiempo pues bueno, es evidente que las políticas del gobierno central, lo vimos a principios de año cuando este mismo grupo capturó la ciudad de Faluya en Irak, pues la represión y la respuesta por parte del gobierno central de Bagdad, pues se ha demostrado que ha sido no solo ineficiente, sino que al contrario, ¿no?, que ha hecho que buena parte de la población iraquí, sobre todo en estas zonas del norte, de mayoría sunita, pues hayan aceptado o hayan incluso visto con buenos ojos. Además, yo creo que es importante resaltar la victoria moral e incluso material que ha logrado este grupo, ¿no? Por un lado, se ha hecho con importantes cantidades de dinero en los bancos en Mosul y en la región. Ha logrado también, parece ser, asaltar alguna importante fábrica de petróleo, con lo cual también sus capacidades económicas se van a reforzar. Al mismo tiempo, se dice que la huida precipitada por parte de las tropas del gobierno central pues han dejado tras de sí toda una serie de armamento y capacidades militares muy importantes, que rápidamente el movimiento yihadista pues se ha apropiado de ellas. Incluso se dice que las han trasladado hacia Siria. También se habla que su credibilidad ante buena parte de la población descontenta pues ha podido aumentar, y todo ello sin olvidar el uso de la guerra psicológica, esas imágenes que estamos viendo estos días donde se muestran, pues bueno, y como hoy mismo, ¿no?, se reconocía la muerte de centenares de soldados del ejército iraquí, ese doble uso, ¿no?, de, como digo, de la guerra psicológica y del miedo, pues evidentemente también va a facilitar que estos grupos pues sigan operando y sigan atrayendo importantes sectores. No olvidemos que su principal eslogan es perdurar y expandirse, no tanto asentarse en una zona determinada. Hay quien dice que ahora se están dirigiendo hacia una supuesta base aérea al norte de Bagdad, más que hacia la capital de Bagdad, porque no olvidemos que asentarse en ciudades o en lugares de mayoría chiita, pues evidentemente no le va a resultar tan fácil, ¿no? Y al mismo tiempo, pues si evidentemente acaban tomando esa base que recientemente ha debido abandonar Estados Unidos, con importantes recursos también militares, pues será un avance hacia el futuro.
Bueno, y todo esto, Chente, ¿Cómo podría afectar a la región? Porque estamos hablando de Irak, pero evidentemente todo esto puede tener consecuencias muy directas en otros países cercanos como Irán, Siria, etc. etc. ¿Cómo puede afectar toda esta inestabilidad y este avance de, bueno, en este caso del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante?
Efectivamente, ya lo está haciendo, ¿no? Yo creo que uno de los más afectados, que le ha explotado en sus manos la bomba...
Bueno, hoy, Chente, perdona, pero sí. Por ejemplo, en los teletipos leíamos a primera hora de la mañana, y bueno, así es la diplomacia, que Estados Unidos incluso se plantea ahora dialogar con Irán sobre la situación en Irak, ¿no? Bueno, un botón de muestra.
Sí, eso es. Yo creo que llama la atención, ¿no? Esa forma, ese movimiento tan cauto que está manteniendo la administración de Obama ante lo que está aconteciendo en Irak. Tal vez porque sabe que en estos momentos no puede desplazar sobre el terreno importantes, ni siquiera, diría, cualitativamente hablando, importantes cantidades de personal militar, ¿no? Yo creo que Occidente, Estados Unidos y sus aliados, sobre todo, están planteándose ante lo que algunos están definiendo como la tercera guerra en torno a Irak, pues, ¿qué maniobras hacer sin tener que llevar a una implicación sobre el terreno? Hombre, todos nos acordamos de los ataques con drones, con aviones no tripulados, que se están repitiendo a lo ancho y largo de todo el hemisferio y en toda la región, ¿no? Desde Yemen, Pakistán y otros lugares, con lo cual podría ser una de las alternativas. Pero como bien decías, la clave puede estar más a corto espacio geográfico, y si vemos a los estados de la región, pues todo esto va a tener unas consecuencias que ya las está teniendo. Turquía, que ha estado hasta hace poco filtreando con este tipo de organizaciones, pues ha visto cómo el ataque de esta organización yihadista a Mosul ha traído consigo además el secuestro de decenas de miembros de la delegación turca, ¿no? Y eso evidentemente es un aviso muy serio para los intereses de Turquía, que ha visto cómo esa bestia que él ya misma también ha estado utilizando estratégicamente para debilitar al gobierno sirio, pues le ha saltado entre sus manos. Luego está, como digo, ¿no?, esas divisiones internas dentro de la diplomacia occidental, entre los que quisieran tal vez una intervención más directa, más rápida, y aquellos que, como he dicho, están manejando de manera con mayor cautela a los acontecimientos, temerosos de que una intervención sobre el terreno pues probablemente nos remontase a unos episodios no tan lejanos, que no han sido nada interesantes para los propios intereses, valga la redundancia, de estos actores occidentales, ¿no? Y luego yo creo que hay importantes situaciones que se pueden dar. No podemos olvidar la compleja situación que se vive en Líbano. Incluso, como he dicho, tanto Turquía como Jordania tienen que estar verdaderamente preocupados de lo que está aconteciendo, y evidentemente Irán sabe y es consciente que a día de hoy en Bagdad tiene un gobierno controlado bajo al-Maliki, y que sus intereses pueden estar mejor guardados con la presencia de este tipo de gobiernos, y eso evidentemente también hace que Irán esté moviendo fichas, ¿no? Unas fichas que probablemente, como decía algunos, ¿no?, tal vez con armas y material militar estadounidense, Irán podrá orientar el futuro, la futura reacción o la futura respuesta del gobierno local, ¿no?, del gobierno iraquí. Y es importante también ver qué fuerza cogen estos días las milicias chiitas. El llamamiento de los máximos responsables religiosos chiís de Irak a tomar parte contra la contraofensiva del gobierno central, viendo la inoperancia de buena parte de los del ejército y de la policía montada, no olvidemos, también por Estados Unidos y por Occidente, pues evidentemente esto también va a reforzar este tipo de posiciones, sin olvidar tampoco la situación que se está viviendo en el conjunto del Kurdistán. Recientemente ha habido un congreso, tanto en Europa como en Diyarbakir, donde parece ser, y en los próximos días tal vez la propuesta de Öcalan salga a la luz, avanzando una cierta interpretación incluso del movimiento kurdo en clave religiosa, pero no en una clave política, sino en una clave cultural. Y al mismo tiempo está el tema de Siria, ¿no? Siria parece ser que los medios occidentales hace tiempo que lo han dejado en un segundo plano, y evidentemente lo que está aconteciendo en Irak tiene una relación directa con Siria. No olvidemos que este movimiento, la toma de estas ciudades por parte del Estado Islámico en Irak y Levante, ha roto esa frontera que durante tanto tiempo, tras la caída del Imperio Otomano, pues pusieron en marcha las potencias occidentales en la llamada con la caída del Imperio, ¿no? Y evidentemente, pues la frontera de Irak y de Siria en estos momentos, en algunas partes, en esa franja desértica tan importante, pues está controlada por este tipo de yihadistas que afirman haber roto esas fronteras de la época colonial.
Chente, tú lo has dicho al comenzar el análisis sobre lo que está aconteciendo en Irak. Están demostrando, en este caso, estos grupos yihadistas, una potente capacidad militar. ¿Quién está detrás del financiamiento a estos grupos? ¿Tiene respuesta a esta pregunta?
Hombre, el financiamiento yo creo que sí, es evidente, y lo hemos visto en torno a Siria, ¿no? El financiamiento por parte del llamado eje del Golfo es más que evidente. Arabia Saudí y Qatar durante mucho tiempo están alimentando este tipo de organizaciones para contrarrestar lo que ellos consideran su mayor amenaza, que es la alianza entre diferentes estados o diferentes organizaciones en clave chiita, ¿no? El eje desde el Líbano, Siria, Irak e Irán, pues evidentemente no es visto con buenos ojos y por eso fomentan este tipo de organizaciones. Lo mismo que en el pasado fomentaron el auge de movimientos como los talibán en Afganistán, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, como le ha pasado a Turquía, alimentas este tipo de realidades, alimentas una bestia que luego finalmente no puedes controlar y acaba volviéndose contra ti, ¿no? No debemos olvidar que el 11 de septiembre sus orígenes parten también de una serie de pensadores, una serie de ideólogos que evidentemente fueron alimentados también en su día por Occidente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que económicamente, evidentemente, el apoyo viene del Golfo y yo creo incluso en determinados momentos, sobre todo en lo que está aconteciendo en Siria, con el beneplácito de buena parte de los estados occidentales.
Bueno, si te parece, dejamos Irak, nos vamos al noreste, nos vamos a Ucrania, porque hoy la noticia es que Moscú corta el gas a Ucrania y además demanda a Kiev ante el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo. Al final se han cumplido las amenazas de Moscú.
Sí, evidentemente, y tenemos que tener en cuenta que a pesar de que esta semana entraremos en el verano, después del verano va a venir el otoño y el invierno va a ser muy frío, y va a ser muy frío no solo para Ucrania, ya lo he vivido en el pasado, sino que también para importantes estados europeos, ¿no? Las promesas de Estados Unidos de olvidarse del gas ruso y empezar a importar el gas licuado que ellos están trabajando allí en Norteamérica, evidentemente suena todavía a una realidad bastante utópica, ¿no? A corto y medio plazo no hay alternativa al gas ruso y eso lo sabe muy bien Alemania. Por eso habrá que ver cuáles son los movimientos en los próximos días desde Europa, ¿no? Yo creo que aquí la guerra diplomática o los movimientos en torno a este tablero de ajedrez están retratando los intereses de unos y de otros. El caso ruso, pues a pesar de los desplantes y de los ataques, como hemos visto esta misma semana contra su embajada en Kiev y los insultos contra Putin, ¿no? Pues evidentemente está utilizando unas cartas que Occidente difícilmente va a poder contrarrestar, porque evidentemente, si Ucrania es morosa, pues si quiere Occidente ayudarle, pues que pague lo que debe y a través de Ucrania finalmente pagarán la deuda, ¿no? Pero evidentemente, con este tipo de medidas, Rusia está avisando a Occidente. Si vosotros apoyáis a Ucrania ante este impago que es constatado, pues Rusia puede acabar haciendo lo mismo con otros países que a día de hoy son deudores de los intereses occidentales, ¿no? No olvidemos que ese tema del pago o no de la deuda externa es un tema que en algunos estados cada vez está más en el centro del debate político, evidentemente, porque ata de pies y manos a las ciudadanías locales, ¿no? Y en el caso de Ucrania, pues bueno, este movimiento que se ha atrevido a dar Moscú va a ir a parejo además con, bueno, como hemos visto estas mismas semanas también, con el aumento de la tensión militar también, ¿no? Los ataques de unos y de otros, pues que están haciendo que Ucrania esté desangrada, que Ucrania esté totalmente partida y que Occidente siga utilizando de manera bastante interesada lo que allí acontece, ¿no? Buscando un mayor debilitamiento de la presencia o del poder o del auge de Rusia de los últimos meses y al mismo tiempo pues utilizando a la población civil y a determinados sectores de la misma para defender sus propios intereses.
Chente, imagino que Occidente y Estados Unidos en concreto deberán, y también la Unión Europea, deberán jugar con pies de plomo en relación con estos dos conflictos, porque estamos hablando del petróleo de Irak y del gas que pasa por Ucrania. Gasolina, un alto porcentaje de la gasolina que necesita el sistema capitalista en Occidente.
Efectivamente, porque como digo, a día de hoy tienen muy pocas alternativas, ¿no? Estamos viendo cómo en el caso de Libia también, pues está teniendo importantes problemas para estabilizar la producción del petróleo libio, un petróleo además de alta calidad. Estamos viendo cómo Irak en estos momentos, la zona de Mosul está casi en manos de los rebeldes yihadistas, y estamos viendo también, pues bueno, que no le quedaría más remedio que llamar a la puerta nuevamente de Teherán, ¿no? Un movimiento por parte de Teherán en torno al petróleo, pues evidentemente podría contrarrestar cualquier medida que los productores del Golfo intentasen llevar adelante. Por eso estamos hablando de un tema clave, como bien has dicho, estamos hablando de la energía que a día de hoy surte a buena parte del sistema capitalista, y ello hace que, bueno, que a pesar de que Estados Unidos lleva tiempo y parece ser que esa política a medio plazo le puede dar buenos resultados buscando una mayor autonomía, también es consciente de que hay otros sectores, otros estados, otros actores interesados también en hacerse con el mercado de la energía, ¿no? Y está el caso de China y otras potencias emergentes, y por eso tiene que andar con pies de plomo, como bien dices, y sobre todo en el caso de Europa es más que manifiesto. Europa no tiene capacidad energética, depende casi por completo tanto del gas ruso como del petróleo del Golfo y de otros lugares, y eso evidentemente va a hacer que en el momento de dar cualquier movimiento de fichas tenga que mirar muy bien cuáles pueden ser las consecuencias de esos movimientos.
Chente, para terminar, ya una última reflexión, porque tú lo has dicho, Ucrania se está desangrando, en el este, bueno, hay muertos un día sí y otro también. ¿Somos conscientes de que realmente hay una guerra, voy a decirlo, en plena Europa?
Yo creo que no, yo creo que todavía creemos que Ucrania está muy lejos y que está absolutamente más allá de las fronteras de lo que algunos consideraban Europa, ¿no? Y es un error. Tenemos ahí este tipo de acontecimientos, y además lo más peligroso de todo ello es que va a ser muy difícil cerrar este tipo de heridas, ¿no? Que estas cicatricen, y evidentemente eso va a hacer o va a dejar siempre un pozo de resentimiento que puede ser utilizado por unos o por otros en momentos puntuales, y no sabemos al final dónde puede desembarcar este tipo de tensiones o este tensionamiento que se está viendo que en Ucrania, la puerta del centro mismo de Europa, está teniendo lugar a día de hoy.
Bueno, pues con esa última reflexión lo vamos a dejar. Son ya las 9:58 de la mañana, dos puntos calientes a día de hoy, Ucrania, y Irak, dos situaciones que hemos analizado con Chente Recondo. Mila esker, Chente, taurren arte.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.